Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real.
A fines de 2021, amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, la TALC realizó una publicación donde recopila informes diagnósticos de 8 países de la región referidos al aumento del poder de las empresas transnacionales en los sectores agropecuario y energético. Además, profundiza en las políticas públicas y cambios normativos que han impulsado esta concentración de poder. El informe Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe recoge relatorías de México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Costa Rica, realizadas por los grupos de base de Amigos de la Tierra en cada país. En este compilado se observan tendencias generales, actuales e históricas en la región que han permitido el avance de las transnacionales. Entre ellas se encuentran escenarios antidemocráticos, de militarización y criminalización de la lucha social, lobby y presión política por parte de las empresas, liberalización del comercio y las inversiones, afectaciones directas sobre las mujeres, procesos de despojo y desplazamientos forzados. Radio Mundo Real propone un repaso por los diagnósticos de cada país a través de entrevistas a las y los referentes de las organizaciones EATALC involucradas.
Colombia, un país energívoro alimentado de carbón. Entrevista a Tatiana Rodríguez de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia. En los últimos 30 años, Colombia tuvo 8 periodos presidenciales, 6 mandatarios y una escalada neoliberal que hoy se encuentra consolidada. En ese periodo, el país tuvo transformaciones político-legislativas que abrazaron al sector privado nacional y transnacional y modificaron las reglas del juego de la economía local. Con el inicio de la década de los 90 en Colombia, comenzó a instalarse un modelo mercantil con consecuencias e impactos que hoy pueden sentirse sobre la vida de las comunidades productoras y trabajadoras y con más fuerza sobre las mujeres. Un nuevo informe realizado por Sensat analiza las políticas de cada periodo presidencial desde 1990 hasta 2021, que incluye 2 reelecciones, la de Álvaro Uribe Vélez y la de Juan Manuel Santos. Radio Mundo Real conversó con la coordinadora general de Sensat, Tatiana Rodríguez, sobre la historia y el presente de Colombia, pero también sobre las líneas de acciones futuras y las alternativas comunitarias.
Ya estamos en conversación con Tatiana Rodríguez Maldonado, de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra, Colombia, para conversar sobre el diagnóstico que ha realizado la organización sobre las transformaciones político-legislativas del sector agropecuario en favor del poder transnacional en el periodo 1990-2021. Tatiana, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo para Radio Mundo Real.
Muchas gracias a ustedes.
Tatiana, para comenzar y poder contextualizar este diagnóstico, queríamos consultarte sobre cuáles son las principales actividades o sectores transnacionales que actualmente afectan a Colombia y cuáles son sus principales impactos socioambientales.
Colombia, como en general Latinoamérica y el sur global, pues tiene una amplia gama de afectación por el sector transnacional, muy directamente relacionado con actividades extractivas, que en nuestro caso en realidad no excluye prácticamente ninguna de esas actividades, sino que abarca de manera muy amplia, digamos, los intereses por obtener lo que la industria entiende como recursos naturales y nosotros como bienes naturales en términos de petróleo, minería, en el caso de Colombia, principalmente de carbón, pero también minería de oro, de materiales de construcción, incluso el tema agrícola, pues por supuesto que está afectado por el sector transnacional. Entonces realmente es pues muy diverso el rango pues de actividades transnacionales.
Y en líneas generales, ¿cuáles podemos decir que son los impactos sociales, ambientales que estas transnacionales generan sobre el país?
Pues mira, de manera muy resumida, estos sectores han implicado realmente un despojo de las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, en general, pues de la ruralidad del país, porque pues el acceso a la tierra, la posibilidad de permanecer en el territorio, de garantizar las formas de vida tradicionales se pierde totalmente, porque lo que pasa es que los sectores entonces rurales empiezan a ser desplazados, en el caso de Colombia además pues atravesado por el conflicto armado, entonces son desplazados no solo porque no tengan opciones económicas, sino también porque les son arrebatadas de manera directa sus medios de vida o su propia vida, e entonces son comunidades atravesadas por el despojo, por el desplazamiento forzado, por la violación de sus derechos en general, que terminan en muchos casos siendo entonces como máximo empleadas de estas empresas transnacionales y cuando no simplemente desplazadas a los grandes centros urbanos. En términos, digamos, ambientales también es muy clara la afectación del agua. En este caso no solo por acceso, sino por la contaminación, pues porque se destina principalmente este bien a la extracción de recursos, ya sea, por ejemplo, un monocultivo que incluso aprovecha las condiciones naturales de nuestro territorio, que son muy propicias para este tipo de actividad, digamos los monocultivos forestales, y lo que hacen es que se apropian de las aguas de la gente, de las aguas del territorio, de los medios de vida en general.
¿Podremos nombrar algunas de estas principales empresas transnacionales que se han enriquecido y que han acumulado poder en este último periodo en Colombia?
Yo comenzaría, digamos, son muchas en realidad, pero quisiera destacar algunas básicamente por los recientes, y es, por ejemplo, la empresa Glencore. La destaco por una razón, y es que la mina más grande de carbón que existe no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y es una de las más grandes de América y del mundo, que es el Cerrejón, esta empresa era propiedad de tres transnacionales, BHP Billiton, Anglo American y Glencore. Pero Glencore recientemente adquirió la totalidad de los derechos sobre esta empresa, de la propiedad de esta empresa. Es decir, que ha ido acaparando, porque además tiene títulos mineros y otras minas en la costa caribe colombiana, en otra zona que ya no es La Guajira, sino el Cesar. Entonces, ellos realmente en este momento son prácticamente los dueños de todo el carbón colombiano. Y curiosamente, pues en un momento en donde se había dicho que se iba a descarbonizar la economía y la sociedad, y que muchos países de Europa estaban, por ejemplo, habían dejado de comprar carbón colombiano y se había, por lo menos, digamos, en perspectiva, pues logrado cierto grado de conciencia sobre la necesidad imperiosa de acabar con este tipo de extracción, pues en este momento en realidad para ellos se convierte en un buen negocio, por ejemplo, por la guerra con Ucrania y por también la idea de que la transición en realidad no es una transición ambiental, sino una transición meramente energética que cambia la matriz y que en este caso entonces lo que se hace es reemplazar un material por otro, pero que en este momento pues se ve favorecido por condiciones que hacen difícil el cambio directo de esas fuentes de la matriz energética. Entonces ese pues a modo de ejemplo de cómo en los últimos años una empresa se va quedando con prácticamente todo el carbón en Colombia. Otra empresa que tiene bastante poder y que suena pues bastante en Colombia es AngloGold Ashanti, una transnacional que al igual que Glencore tiene fuertes acusaciones de violaciones a derechos humanos y que en nuestro caso es la dueña de la mayor parte de los títulos mineros que existen en el país de oro y tienen también un gran interés en una mina de cobre, en hacer una mina de cobre en el departamento de Antioquia, bastante grande, que sería la primera en realidad a cielo abierto en el país.
Ahora, quizás para poder entender cómo es que estas transnacionales han llegado a Colombia y han acumulado este poder, conversar un poco sobre el diagnóstico, que por lo que estuvimos viendo, ustedes lo que hacen es dividirlo en diferentes periodos, según los periodos de gobierno, pero queríamos pedirte, como el periodo es bastante amplio, es de 1990 a 2021, si podrías hacernos una breve síntesis de qué transformaciones político-legislativas se han dado en Colombia que han favorecido la actividad de las empresas transnacionales.
Nosotros iniciamos este análisis en el periodo de los años 90 con dos grandes hitos legislativos que son definitivos en Colombia para el análisis en general de nuestra política, de nuestra economía, porque pues se trata nada más que de la promulgación de una nueva constitución política en el año de 1991 que reemplaza una que tenía ya más de 100 años, la constitución de 1886. Entonces, esta constitución, si bien se ve como un gran logro, pues cívico, digamos, porque fue impulsada de manera muy amplia por distintos sectores sociales, al mismo tiempo es claramente el inicio muy oficial de la entrada del neoliberalismo a nuestro país, que estaba acompañada, digamos, o antecedida, ya alimentada con el plan de gobierno de quien era para ese momento presidente, que era Virgilio Barco. Lo que nosotros hacemos es que esos dos hitos, lo que mostramos es cómo a lo largo de los siguientes periodos presidenciales, si bien con diferentes tipos de mecanismos y con diferentes énfasis, no transforman, sino que profundizan ese modelo neoliberal que favorece al capital transnacional. Esas transformaciones realmente son un gran paquete, es muy, digamos, posible, muy factible identificarlo a través de los distintos periodos de gobierno, porque en realidad se consolidan a través de unas herramientas muy concretas de un carácter fuerte, en el sentido en el que no son pequeñas resoluciones, no son pequeños ajustes, sino que se trata de cambios a través de leyes, de decretos o de lo que en Colombia son los documentos que condensan las políticas públicas y los presupuestos para ellas, que son los llamados COMPES. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que a partir de esos dos hitos que mencioné, el plan de gobierno de Virgilio Barco y la constitución de 1991, los siguientes presidentes, por ejemplo César Gaviria, pues que se considera acá como el padre del neoliberalismo en el país, pues generan con sus reformas transformaciones institucionales y normativas que fueron fundamentales para que esa neoliberalización fuera aplicable, porque fue en esos años donde se sentaron las bases de la reforma neoliberal y se generaron las condiciones más propicias para el avance del libre mercado, como por ejemplo en ese caso, en este periodo, desregulando el mercado laboral, el mercado de bienes y servicios y el mercado de capitales. Hubo unas grandes reformas financieras, tributarias y uno que se llamó, digamos, el programa de modernización de nuestra economía, así como se reestructuraron el Ministerio de Minas y otros institutos, digamos, relacionados con el sector extractivo. El siguiente gobierno, el de Ernesto Samper, en particular destacaría que en materia de tierras favoreció una tendencia que había en un cierto sentido redistributivo de la propiedad de la tierra, que había orientado las reformas agrarias de los años 30 y de los años 60 para dar paso a una gran reforma agraria por vía de mercado de tierras, que entonces pues generó esta fuerte transformación. En el caso de Andrés Pastrana, pues además del conocidísimo Plan Colombia, que generó, pues digamos, focalizó la política agraria del gobierno en el combate contra los cultivos ilícitos por vía de aspersión aérea con glifosato. Pero además fue en este periodo donde en el caso del sector minero energético también, en este gobierno se cambió el código de minas, que trajo reformas sustanciales como la eliminación, por ejemplo, de la solicitud o de la exigencia de licencia ambiental para la etapa de exploración minera, y la exige ahora solo para la explotación, ¿no? Entre otros que favorecieron la privatización. En el caso de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, tuvo una oportunidad entonces de hacer, dado que fueron dos periodos, una amplia gama también de reformas mediante decretos y mediante leyes, como por ejemplo se acabaron ya definitivamente empresas de carbón nacional. Entonces ya en Colombia no existe en el sector minero empresas de carácter estatal, solamente quedan en el sector petrolero, que es Ecopetrol, el resto son transnacionales. Pero por ejemplo aquí también él trabajó en el tema de biotecnología en relación con el convenio de diversidad biológica, afectó las cadenas de producción del sector agropecuario, el sector pesquero, forestal, acuícola, entre muchas otras. Y en el caso también de Juan Manuel Santos, que es nuestro penúltimo presidente acá, pues en realidad se abrió, por ejemplo, la altillanura colombiana para la entrada de actores privados mediante tratados de libre comercio, que además generaron, digamos, una tensión, ¿no? Y un paralelo pues bastante curioso mientras se hacían los diálogos en La Habana, porque se instalaron las que se llamaron zonas de interés de desarrollo rural económico y social, CIDRES, que en realidad fueron como una especie de zonas francas para las empresas interesadas en acceder a la propiedad agrícola. Y también en sus periodos, pues lo que tuvo fue una amplia gama de reformas institucionales que acondicionaron o mejoraron pues las condiciones de importación, exportación, por ejemplo, de semillas de manera privada, tratando de quitarle esto a las comunidades campesinas, ¿no? Y finalmente, bueno, en el gobierno de Iván Duque, que es el último que analizamos acá, se tomaron medidas que facilitaron la implementación de una reforma que se llamó así, Reforma Rural Integral, pero que en realidad pues también lo que se convierte es en una forma de facilitar favorecimiento del capital y del poder transnacional en el país.
De alguna manera este es el acumulado histórico de determinadas políticas públicas y legislativas que han traído a Colombia a donde está hoy en relación a las transnacionales. Si pudiéramos mirar hacia adelante, digamos, ¿cuáles son las líneas de acción que pueden llegar a proponerse para transformar este creciente aumento del poder de las transnacionales? ¿Cuáles son las posibles líneas de acción que se destaca dentro del movimiento social y desde Amigos de la Tierra en particular?
Nosotros vemos un panorama que sigue siendo complejo, pero en últimas ha sido siempre complejo. Es decir, a veces pues nuestras lecturas de coyuntura nos alarman y nos dicen como que ahora sí llegó el acabose, y ese acabose ha venido hace muchísimo tiempo, porque en realidad lo que nosotros vemos es que la resistencia comunitaria y la organización social sigue siendo fundamental, porque la tendencia es a que este tipo de políticas y este tipo de favorecimiento del poder privado y transnacional pues siga. Pero entonces, en realidad, nosotros lo que vemos es que la gente, desde las comunidades y desde lo local, que es algo a lo que le apostamos muchísimo, sí está trabajando en la construcción concreta de alternativas de vida, pero de alternativas no solo para ellas y ellos de manera, digamos, personal, particular, sino que en realidad son ejemplos y son formas de comenzar a transformar en aras de realizar una transición que, no, como decía hace un rato, no es solamente energética, sino que tiene que ser una transformación socioambiental que cambie el modelo de desarrollo. Es decir, nosotros no vemos que aquí lo que se requieran sean reformas, ¿no?, reformas específicas legales como meta, sino que es a través de un camino que tendrá que ir paso a paso, pues lo que hay que cambiar es el modelo. Aquí no tenemos chance de pensar que por ejemplo, cambiando, digamos, no quemando más carbono, no extrayendo más carbono, no haciendo fracking solamente, entonces es que vamos a transformar las condiciones de vida de la gente, sino que esas son condiciones indispensables para pensar y para construir una sociedad diferente, pero no son la meta. La meta es, en realidad, aprender de las comunidades y, por supuesto, en diálogo, en un diálogo social amplio, generar una sociedad diferente, que no sea esta sociedad energívora, como decimos nosotros, que en realidad no tiene ningún futuro si sigue como está.
Por último, y algo que notamos se repite en todos los diagnósticos de los diferentes países de América Latina y el Caribe, porque se repite estructuralmente en nuestros modelos de alguna manera, es, bueno, los impactos que tienen específicamente las transnacionales sobre las mujeres. En el caso de Colombia, que tiene sobre las mujeres colombianas, ¿verdad? Queríamos consultarte qué es lo que encuentran de por qué estas transnacionales impactan de manera diferente y particularmente sobre las mujeres que sobre los varones.
Yo diría varias cosas, y una es que es muy particular, pero también es muy disidente, que en realidad en las resistencias quienes están liderando y quienes tienen un lugar no solo protagónico, sino en muchas ocasiones también mayoritario, sean las mujeres. Y son ellas por muchas razones, que varían según la región y según el tipo de sector del que estemos hablando, pero es que este tipo de proyectos y de, digamos, de entrada de estos capitales generan unas relaciones de, digamos, coloniales y, en últimas, que tienen una dinámica de economía de enclave en los territorios. ¿Y eso qué implica? Implica que son actividades que van a los territorios a sacar, y a sacar no solo los bienes naturales, sino en realidad a sacar las relaciones, los tejidos sociales, los afectan de manera directa. Y, por ejemplo, es muy claro que los pocos empleos que hay para gente local son generalmente para hombres. Las mujeres tienden a quedarse solas a cargo, responsables de sus casas, con los oficios peor pagos, con los oficios, digamos, restantes, menor calificados, etcétera, a cargo de los hijos, respondiendo solas por su hogar. Son, entre otras, las que tienen que ver cómo se las arreglan para obtener agua, son las que se enferman cuando y sus hijos e hijas cuando el agua es de pésima calidad, o cuando no tienen acceso a ella, cuando tienen que respirar el polvillo, porque son quienes están viviendo alrededor de estas zonas. Entre otras, son zonas que se prestan mucho para la generación, por ejemplo, de prostitución. Entonces, digamos que este tipo de economías de enclave tienen una afectación directa de manera específica en términos de género, y también justamente por eso son las mujeres las que entonces quieren defender su territorio, las que quieren permanecer allí, las que defienden sus formas de vida y las que están generando una mayor dinámica y dinamización de los procesos de resistencia. Yo destacaría tal vez que dentro del balance de las transformaciones, si bien esto puede haber sido ya dicho muchas veces, no pierde vigencia, y en realidad es que, pues, en materia de propiedad y de tenencia de la tierra, lo que nosotros hemos visto como tendencia es que el impulso institucional hacia una reforma agraria ha sido por la vía del mercado de tierras y ha hecho que se descarte una tendencia a una reforma como producto de la redistribución de la propiedad rural. Eso es una cosa que se nota, que se consolida, y que, si bien no es una cosa exclusiva de los gobiernos neoliberales, sí vive su principal, digamos, momento de impulso a través de las reformas de los años 90. Y eso, pues, para nosotros es fundamental, porque sentimos que es un tema que sigue sin resolverse en el país.
Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas. Has sido clarísima.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real.